Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Hacemos nuestra habitual pausa informativa en Levántate Cuba a esta hora. Estados Unidos demandó el miércoles a Michelle Bachelet, próxima comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que alce la voz ante los abusos que tienen lugar en países como Venezuela, Cuba e Irán. La embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, exhortó en un comunicado a la expresidenta chilena a evitar los fracasos que a juicio de Washington ha tenido la organización en materia de derechos humanos. Haley recordó que Estados Unidos decidió este año retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por parte de su inacción ante abusos extremos en el continente americano, en Venezuela y en Cuba en particular. La embajadora señaló que corresponde a Bachelet pronunciarse en contra de esos fracasos en lugar de aceptar la situación imperante. En otro orden de noticias, el partido Primero Justicia calificó como un zarpazo a la democracia el secuestro del diputado Juan Requesen. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
20 diputados opositores de la Asamblea Nacional repudiaron la detención arbitraria del diputado de Primero Justicia, Juan Requesens, señalado por el gobernante Nicolás Maduro como uno de los presuntos responsables del supuesto atentado en su contra el pasado 4 de agosto durante una parada militar. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, dijo que el régimen de Maduro tratará de disfrazar sus excesos en un golpe de Estado continuado.
Estamos en presencia de un secuestro, de una desaparición forzada de un diputado, de la violación de su inmunidad, que estando como violar y desconocer la voluntad del pueblo que lo eligió.
La Constitución venezolana establece que para detener o llevar a juicio a un diputado, primero el Poder Legislativo debe retirarle su inmunidad parlamentaria. Juan Requesens, padre del diputado, dijo no saber nada de él desde su secuestro por efectivos del SEBIN.
Él sigue siendo un secuestrado. Yo como padre, ciudadano y más como padre, voy a exigir al gobierno nacional que a mí me dé razón. ¿Dónde está mi hijo? ¿Cuáles son las condiciones en cual se encuentra?
El presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, adelantó que para este miércoles en sesión allanarán la inmunidad parlamentaria tanto de Requesens como del diputado Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, quien vive exilado en Colombia. El abogado constitucionalista Gerardo Blyde advirtió que si ocurre será una violación más del régimen de Maduro.
Una actuación simplemente de hecho irritar nula, pero que por las vías de hecho se va a imponer, como se está imponiendo esta detención arbitraria de la que ha sido objeto el diputado Requesens.
El constituyentista Cabello aseguró que el chavismo irá con todo contra los opositores Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Gracias, Aymara. El presidente electo mexicano, Andrés López Obrador, afirma no estar de acuerdo con la frase de ojo por ojo para enfrentar la violencia en el país. Jorge Orellana informa.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó su primer foro de paz en la ciudad fronteriza de Juárez, con el objetivo de convencer a las víctimas de la violencia de la guerra contra las drogas para abrazar el perdón. López Obrador, quien asume el 1 de diciembre en el cargo de presidente de la República de México, dijo que no está a favor del ojo por ojo y diente por diente.
Tenemos que debatir sin censura, sin cortapisas, tenemos que escucharnos para que entre todos elaboremos el programa y, lo más importante, llevemos a la práctica el programa que nos permita pacificar a nuestro querido México. No se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia con masacres. La violencia no se puede enfrentar con violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. No creo en esa máxima del ojo por ojo o diente por diente.
El presidente electo de México, Manuel López Obrador, dijo también que incluirá comisiones de la verdad, tribunales especiales, reparaciones a las víctimas y sentencias reducidas para delincuentes de bajo nivel con aportes y apoyo del público. El año pasado fue el más mortífero en México, registrando 31.174 homicidios. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y las autoridades de la ciudad japonesa de Nagasaki, pues llamaron hoy a desbloquear esfuerzos internacionales para el desarme nuclear. Es todo en cuanto a noticias. A las 9 en punto de la mañana regreso con más informaciones aquí en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar. Son las 8:35, abrimos nuestro Lente Independiente y nos vamos a la isla de Cuba, donde varios artistas cubanos músicos se unieron para protestar contra el decreto 349 y lo hacen a través de esta mezcla musical que va dedicada a todos los artistas cubanos.
Censura está en clausura de conciertos que tumbaste, siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Sabista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Es fácil, con poder, es fácil. Es fácil querer hacer, destruir, construir encima de un papel. Si quiero cambio la constitución, yo soy el mando, soy la revolución. Vete para la sierra y coge un machete. ¿Y quién se acuerda de un pueblo con estrés? ¿Y quién se acuerda de un pueblo a fin de mes? La cogen con la independiente. A Fidel.
Una tu campaña de censura es una yo tengo que dar luz pa' que mi gente no se pierda. Bailando a punte verso estoy en una floja cuerda. Mi palabra no cabe en ninguna tu oscura seta. Recuerda la ira de un pueblo cuando despierta. La verdad respira por abajo de la puerta. Pa' esta canción, tonfa y camión, sé que es la oferta. La sumisión no es una opción que aquí se acepta.
Lo digo abajo a todo artículo de censura evidente. Somos independientes y libres de hacer y pensar. Hay que arrancar de cuajo esta ley urgentemente. Que no somos delincuentes y nos tienen que respetar. Nosotros no matamos, no. Ni robamos, ni agredimos, no. Tan solo exigimos y debemos combatirla. Y aunque no lo reconocen y eviten nuestras voces, solo somos la juventud más sana de esta isla.
Yo rimo al entorno del trastorno, del bochorno. No retorno hacia un entorno, ni deformo mente pa' ver porno. Soy más pacífico, calma lo psíquico. No soy político, analítico, pero tengo ojo clínico. Construyo y atribuyo, aprendí a no hacer barullo. Nací con el orgullo en este país que es tuyo. Y hay jóvenes muy fieles y quieren arrancar las pieles. Convertirlo en tres toneles y una pila de escaneles.
Entiende que nuestra música es libre como el viento. Que solo la dirigen y la rigen sentimientos. Cuenta debes de darte que no hay quien nos frene. Que el arte seguirá en las calles como los contenes.
Construyendo más rimas, más melodías, más canciones a la vida. Levantemos esperanza para que este mundo sea mejor cada día. No censuro mi música, no. No censuro mi única razón para vivir, para darle sentido a que en tu mente esté rústica.
No importa cuánto perdamos la calma, nadie obtendrá propiedad sobre la vida. Ninguna ley externa le impone a la poesía. El arte real solo obedece decretos
por alma. La presión política está causando problemas aquí. Oh yes, el gobierno cubano nos quiere manipular. Oh yes, Díaz Canel quiere censurarnos. No sirvió. Yes, ey, esta revolución que es una instituciones del gobierno odiando a los raperos. Traemos un mensaje con amor positivo y sincero. Ese decreto ley que pusiste en medio es verdadero. Los pisoteos, los recojo y los paso por mis.
Seguimos en la oficia, viendo todo lo que sucede con respecto a los artistas. Abajo el decreto ley 349 y sus aristas.
La justicia contra la censura, el discurso despeja las dudas. El terror que te ha impuesto esta mafia corrupta, asesina que copia en la Cuba. Los decretos son las cataduras, que esta manda la vía segura. Para sellarte la voz y cortar tu palabra, se consuma la dictadura.
Triángulo rojo es división de poderes y sangre derramada por vivir en democracia. No respetan su bandera, nos oprimen con sus leyes, pero ni somos de tela, ni les reímos la gracia.
Allá los come p*** que se creen que las cosas cambian cuando los hijos de p*** de los Castro siguen poniendo las pautas. Antes quinquenio gris, ahora el plan es un milenio gris con perpuntes negros. es lo que viene para ti. Para mí la paz y el amor no valen cuando no hay respeto de parte de todos estos infames. El arte se resiste, la cabra tira al monte, yo doy el perro en las calles.
¡Hula! Esta es la actitud más joven, mira.
Ah, ¿te quieres, David? Esa es la actitud, no hay otra. A formar corte. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que ponerme un numerito, ni una ley, ni absolutamente nothing? El arte no pide permiso, yo no pido permiso.
Ahí veíamos la protesta que hacen estos artistas cubanos y no solo un movimiento de artistas dentro de la isla que está protestando contra el decreto 349 que corta toda libertad de expresión para el movimiento artístico dentro de la isla. También han tenido un apoyo sustancial y muy fuerte fuera de la isla de Cuba. Aquí en Miami muchos artistas están apoyando la libertad y que este decreto 349 no se convierta en ley y no afecte a los artistas cubanos. Son las 8:42 a esta hora aquí en Levántate Cuba. Les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1873, el general Máximo Gómez se hace cargo del mando militar en Camagüey en sustitución del general Ignacio Agramonte, caído en la batalla de Jimaguayú. La muerte instantánea del general Agramonte ocurrió en Jimaguayú, cuando fue alcanzado en la sien derecha de la cabeza por un proyectil. Se comenta que su cuerpo fue incinerado por las autoridades españolas en Camagüey, por temor a que las tropas independentistas cubanas asaltaran la ciudad para recuperar sus restos. Gloria eterna al general Ignacio Agramonte y al general Máximo Gómez, que lo sustituyó al mando.
Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas con Levántate Cuba. Un saludo muy especial. Quiero enviarles a Luis Mario en Remedios, que siempre está enviándonos correos electrónicos y ofreciéndonos su apoyo. Muchas gracias, Luis Mario. También para Leonid Carbonell, que nos escribe a levantatecuba@gmail.com. Saludos para Félix Navarro, para Leonid y para Maylen. Un abrazo bien fuerte. También saludos para Maribel Feliú Gómez, la escritora cubana que sabemos enfrenta la censura del régimen castrista. A ella le prohíben totalmente estar conectada con el mundo exterior. Tiene una situación gravísima de vida con su familia y obviamente está censurada dentro de la isla de Cuba. Todo simplemente por pensar diferente. Recuerden a las 8:44 que a partir del lunes 13 de agosto Levántate Cuba estrena nueva temporada y esto es de 8 a 10 de la mañana. Llevaremos a todos ustedes 2 horas de información libre de censura y temas variados y estaremos en vivo, recuerden, en las 3 plataformas, radio, televisión y martinoticias.com, comprometidos con la verdad para nuestros cubanos. Y recuerden que a partir del 13 de agosto tenemos una frecuencia más para que el mensaje de libertad de esta institución pueda llegar a todos los cubanos. Muy pronto en toda la isla de Cuba, radio, internet y televisión Martí sin censura, porque el régimen castrista puede hasta un momento determinado, pero la verdad se hace más fuerte y se impone por la necesidad que tienen nuestros cubanos de recibirla.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Fabuloso, maravilloso. Eso es Levántate Cuba, una parte de lo que ha sido Levántate Cuba durante estos casi 5 meses, llevando información libre de censura a nuestros cubanos con la verdad y también sobre la información libre de censura, transmitiéndola para ustedes con muchísimo respeto y mucho cariño y compromiso de todo este equipo. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hasta las 10 en punto de la mañana a través de las 3 plataformas de Martín.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, Dun, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, carito! ¿Y los sobrinos de güey?
Andan por ahí regados.
Oye, los tengo que dejar. Los seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
La dictadura de Venezuela emprendió una ofensiva contra lo que ellos consideran o los que ellos consideran los autores intelectuales de un presunto atentado al presidente Nicolás Maduro, con el anuncio de un proceso para enjuiciar a diputados opositores, uno de los cuales, Juan Requesens, ya fue detenido.
Confío.
El presidente venezolano Nicolás Maduro presentó el martes las que considera pruebas de un presunto atentado en su contra y acusó como autores intelectuales a los diputados opositores Juan Requesens y el ex jefe del Parlamento, el exiliado Julio Borges. Los nombres de ambos fueron mencionados por un militar retirado, Juan Carlos Monasterios, uno de los capturados como ejecutores, en un video que difundió Maduro. El partido político de Requesens, Primero Justicia, denunció en Twitter que el diputado y su hermana fueron detenidos por miembros del servicio de inteligencia a golpes. La hermana del legislador fue liberada posteriormente, según su familia.
Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópatas, un tal Requesens, de apellido Requesens, uno de los más psicópatas.
De acuerdo con la versión oficial, un dron estalló el sábado frente a la tarima en la que Maduro encabezaba un acto militar. El gobierno culpa al colombiano Juan Manuel Santos, quien el martes entregó el poder a Iván Duque, de estar detrás del ataque.
Nunca en la historia habíamos visto algo de esta magnitud, que desde un país vecino se conspire para provocar divisiones, muertes, ataques terroristas. Los terroristas se entrenan en Colombia, son financiados en Colombia, son amparados desde Bogotá.
El gobierno sostiene que los autores materiales fueron adiestrados en Colombia y que los principales financistas residen en Florida, Estados Unidos, por lo que Maduro ordenó pedir la extradición de quienes identifica como cabecillas del ataque.
Me acompaña esta mañana para hablar acerca de lo último que se conoce de este supuesto atentado al dictador Nicolás Maduro de Venezuela, el abogado Ramón Muchacho. Gracias por estar con la gente de Cuba y Venezuela en Levántate Cuba, Ramón.
Gracias, Maite.
Cuéntanos qué es lo que se maneja. Ahí está la versión oficialista, que ellos están diciendo que fueron atacados y siempre buscan un culpable o diferentes culpables. Y está la versión de, obviamente, la oposición, que dice que esto es un montaje del gobierno de Nicolás Maduro.
Mira, Maite, lo primero es que, y creo que esto los cubanos lo entenderán también como entendemos los venezolanos, Venezuela es una sociedad cerrada y no fluye la información. Además, el gobierno no tiene ninguna credibilidad, por la cual las cosas que dice, la gente no las cree. Y además, los periodistas y los medios tienen mucha dificultad para hacer su trabajo. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque desde el propio sábado, cuando ocurrió la explosión de los drones, surgieron una serie de teorías. Habían tres opciones, básicamente. Uno, que se tratara de un intento de magnicidio. Que debo decir, en Venezuela tenemos que hablar de intento de tiranicidio. Técnicamente sí. Es distinto y eso tiene toda una explicación. Pero bueno, el tema de hoy es que habían tres opciones. Que fuera un intento de tiranicidio o que fuera un montaje del gobierno. O había una tercera opción. Y es que fuera producto de una serie de eventos fortuitos que se combinaron con una mala reacción de la Casa Militar. Digo esto porque un periodista de una agencia internacional, en las primeras horas, dijo que una de las explosiones había sido una bombona de gas en un apartamento, cosa sí. Que después se comprobó no era así. Ahora, después de todo lo que hemos visto, ya han pasado 4 días, con todo lo que hemos visto, mi opinión personal es que esto es un evento que tomó por sorpresa al gobierno.
¿Tú crees?
Es decir, yo creo que no se trató de eventos fortuitos, ni hubo bombona de oxígeno que explotó. Hubo dos drones, ambos explotaron, uno en el aire y otro contra un edificio. La explosión de los drones, el que explotó en el edificio, por la magnitud de la explosión, está claro que no se trataba de un dron con una batería recalentada, sino que fue una explosión de cierta magnitud que causó daños importantes, por lo cual, pues podemos decir, habían dos drones con explosivos que detonaron.
Pero también yo he visto y te comentaba un video que está circulando por las redes sociales en Venezuela y precisamente son tres hombres que llevan cámaras antigas que dicen que son seguidores de Oscar Pérez, que obviamente están con el pueblo venezolano, con la voz cambiada, un poco el sonido de la voz está manipulado y están diciendo que el modelo de dron que se utilizó es un modelo específico que es bastante pesado, que cuesta unos $6,000 y que obviamente no cualquier venezolano tiene acceso a ese tipo de tecnología que es característica perfectamente del gobierno de Nicolás Maduro, que pudo haber sido como un supuesto autoatentado.
Mira, Maite, no se puede descartar nada. Es decir, te repito, estamos en una sociedad cerrada. Por cierto, independientemente de lo que haya sido en realidad, la mayoría de los venezolanos piensan que fue un montaje. Sí. Es decir, aún si hubiese sido un intento de asesinar a Maduro, la mayoría de los venezolanos piensan que fue un montaje. Pero, como te decía, la guerra, ahora hay intereses y hay mensajes. Entonces tú ves, por ejemplo, estos tres señores, ¿quiénes son? No sabemos. ¿Cómo se llaman? No sabemos. ¿Dónde estaban? No sabemos. Sí. Hay periodistas que están abonando hacia una u otra teoría activamente. Y uno dice, bueno, unos lo harán con interés investigativo, otros lo harán por algún interés. Lo cierto, Maite, es que hay unos hechos. Hubo unos drones, hubo unas explosiones, hubo una reacción torpe al principio del gobierno. Y luego, lo que sí hay ahora, Maite, independientemente de lo que haya sido en el fondo, es una... Maduro está aprovechando esta oportunidad para varias cosas. Primero, para ir muy duro contra la oposición otra vez, otra arremetida.
Apresar, secuestrar. Jorge,
así es, muy duro y en particular contra el Primero Justicia, contra mi partido. Los últimos perseguidos y presos son el diputado Olivares, la última vez que estuve aquí lo hablamos, sí. Y ahora los diputados Borges y Requesens. Bien, eso por una parte. Por otra parte, tratando de cohesionar a sus fuerzas. Están viendo, diciéndole al chavismo descontento, están viendo lo que son capaces de hacer los opositores y el imperio y Miami y Bogotá. Eso es lo otro. Y tercero, está Maduro tratando de hablar con países como Colombia, que está en plena transición de gobierno, un nuevo gobierno, e incluso con el gobierno de los Estados Unidos, tratando de sentarse con ellos de tú a tú a decirles, oye, tengo unas pruebas aquí serias de que intentaron asesinarme y la justicia internacional tiene que funcionar. Entonces Maduro está tratando de tomar ventaja, como es normal, de lo que ocurrió.
Hay otros observadores que hablan de el recrudecimiento de la represión en Venezuela. Obviamente esto lleva a que la crisis humanitaria que está viviendo ese país se haga cada vez peor, y se está hablando de que es una táctica también del gobierno de Nicolás Maduro, que está necesitando dinero bastante para que siga la inmigración de venezolanos, para que la gente siga en desbandada y para que continúe de la misma forma que lo hizo el castrismo las remesas desde el exterior a Venezuela.
Bueno, Maite, eso es dramático. Fíjate, desde el sábado, desde el momento que explotaron esos drones, hasta hoy, toda la agenda noticiosa, informativa del país ha estado centrado en eso. Y es comprensible, porque fue un hecho, vamos a decir, espectacular. Entonces, eso es comprensible. Pero del sábado acá, en Venezuela la crisis se profundiza todos los días.
Sí.
El sector salud sigue en protesta, siguen muriendo niños a diario por la crisis humanitaria. Es decir, la crisis no se detiene. Y el gobierno, pareciera, si algunos esperaban que el gobierno abriera un poco la política económica, tras lo que ocurrió el sábado, probablemente lo que viene es más represión política, pero además cero apertura económica, cero programa de reforma. Eso es lo que, vamos a decir, es parte del drama. El mundo viendo hacia otro lado, mientras que los venezolanos están muriendo.
Muriendo y tratando de escapar. Y veía también un reporte que habla de que la frontera con Brasil fue cerrada. Es decir, que se les está cerrando el cerco para poder escapar del país y de todo la crisis gravísima. La gente, como mostrábamos la semana pasada, en Venezuela se está muriendo de hambre.
Mira, Maite, y parte del trabajo que hacemos los venezolanos en el exilio es pedirle a la comunidad internacional. Los cubanos lo han hecho por muchos años también, y especialmente en este país. Nosotros le pedimos a este país, a los vecinos de Venezuela, porque Cuba es una isla, pero Venezuela tiene gran frontera con Brasil y especialmente con Colombia.
Sí.
A ellos les pedimos comprensión, es un tema humanitario. Cada venezolano que sale y cruza esa frontera, la cruza legal o ilegalmente, tenga pasaporte o no tenga pasaporte, tenga visa o no tenga visa, tenga permiso o no tenga permiso, es un ser humano que tiene derechos humanos consagrados, bueno, por el derecho natural, pero además por las Naciones Unidas.
Sí.
Tiene unos derechos, independientemente de que esté en situación irregular. Y además ese venezolano ahora, cuando está allí, no solo tiene los derechos que tiene como ser humano, sino que tiene derecho a una ayuda internacional que el mundo está dando, porque el mundo está enviando ayuda internacional a Colombia y a Brasil, y es para esos venezolanos.
Precisamente.
Entonces, necesitamos esa ayuda.
Y que ellos lo concienticen, que estos gobiernos lo concienticen. Espero que Colombia ahora tenga mucho más en cuenta esto después de la investidura del el próximo, este nuevo presidente Iván Duque. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Claro.
Y continúo conversando contigo dentro de 5 minutos después de conocer las informaciones y el tema de Venezuela, que también le toca de forma muy cercana a los cubanos, porque es la misma cosa. Y entonces ahora tengo...
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto en la mañana, nuestra pausa informativa a esta hora aquí en Levántate Cuba. Gracias por la preferencia, hablándoles Joan Andrés, muy buenos días. La lentitud en la conexión, que en ocasiones se lleva a perder dinero en los puntos Wi-Fi o Wi-Fi, golpea a los cubanos. Y Dolidia Darias tiene el reporte.
Aunque hay muchos lugares donde conectarse a la Wi-Fi en Santa Clara, Villa Clara, el periodista independiente Joel Espinosa lamenta que el precio y la lentitud sigan golpeando a los que hacen sacrificios para pagar la hora de conexión.
En ocasiones se cae ese servicio. Tú estás haciendo un trabajo, transmitiendo o comunicando con personas y también hay mucha debilidad en las señales. No sé a qué se debe, pero en ocasiones que pasamos mucho trabajo.
¿Y según tú, cuáles son los mejores horarios para publicar desde los puntos Wi-Fi?
Sí, las horas de la noche, avanzando la noche y la madrugada hasta las 7:00 de la mañana. Esa es hora muy, muy buena para comunicarse. Hora clave que hay dificultad a partir de las 8 de la mañana. El problema es que los puntos aquí tienen cierta capacidad y cuando se conectan bastantes personas de la capacidad esa, se disminuye la velocidad, disminuye la fuerza de la señal y son los problemas que se van teniendo por lo general por el día.
En el caso de aquellas personas que quieren compartir fotos y videos, ¿qué les sugieres hacer cuando la conexión es lenta?
Sí, que la tengan, que la compriman, que le bajen un poquito el peso, no la calidad, porque siempre va a perder algo de calidad. ¿Qué es lo que sucede con la foto? Que la mayoría de los que pasan fotos no saben comprimir la imagen. Un video de 10, 12 megas te demora mucho también a la hora de pasarlo.
¿Y qué respuesta da ETEXA a la población cuando presenta quejas?
Se dice que están trabajando en las centrales, que están trabajando aquí haciendo arreglos para mejorar, pero lleva rato que no hay mejoría.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
9:02, prosigue el juicio contra el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, por crímenes financieros. Un ex colaborador de Manafort es testigo clave en la investigación, en un caso cuyas implicaciones podrían salpicar al mandatario estadounidense. Jacopo Lucy informa desde Washington.
Sigue adelante el juicio contra Paul Manafort, un ex jefe de campaña de Donald Trump, acusado de delitos financieros y de haber evadido impuestos sobre 60 millones de dólares ganados por consultorías internacionales, entre ellas una para un partido ucranio apoyado por los rusos. Uno de sus más antiguos y cercanos asesores, Rick Gates, durante el juicio, afirmó que ayudó a su ex jefe a ocultar al Servicio de Impuestos Internos estadounidense millones de dólares en cuentas extraterritoriales. Y a la pregunta que le hizo la defensa de Manafort.
Después de todas las mentiras que usted ha dicho, ¿cree que el jurado le va a creer?
Él respondió.
Sí, estoy aquí para decir la verdad. Estoy aquí para asumir responsabilidad.
Manafort se declaró no culpable de todas las acusaciones que no tienen relación con su trabajo durante la campaña presidencial de 2016. Y el testimonio de Gates, como confirma un periodista de Associated Press que estuvo en el juicio, sirve para
básicamente reconocer que los dos juntos cometieron crímenes financieros entregando documentos financieros fraudulentos, documentos hipotecarios fraudulentos y documentos de préstamo fraudulentos.
Manafort y Gates son los dos primeros que fueron imputados por el fiscal especial Robert Mueller en su investigación sobre la posible colusión de la campaña de Trump con los rusos. Gates se declaró culpable y dispuesto a cooperar con el fiscal, mientras Manafort rechazó todas las acusaciones. Jacopo Luzzi, Washington.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues lamentó la orden de las autoridades venezolanas de detener al ex legislador Julio Borges. Almagro dijo en Twitter que es una medida ilegítima de un gobierno ilegítimo. El titular de la OEA también exigió al régimen de Nicolás Maduro a cesar los ataques y las persecuciones políticas. Y el Senado de Argentina rechazó hoy aprobar un proyecto de ley para legalizar el aborto y la iniciativa, considerada por diversos sectores un debate histórico, no podrá ser presentada de nuevo en el Parlamento hasta el año 2019. La sesión parlamentaria, que duró más de 16 horas, dejó patente las fuertes divisiones en el seno de cada grupo político. La iniciativa, que buscaba despenalizar completamente el aborto hasta la semana 14 de gestación, y no solo en los actuales supuestos por violación y por poner en peligro la salud de la madre. Es todo en cuanto a noticias. A las 9:30, ya en la recta final de Levántate Cuba, regreso con más. Hasta entonces, muy buenos días. No se vayan.
La embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, volvió a rechazar el abuso a los derechos humanos en sociedades como Venezuela. Sigo conversando esta mañana con el abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho, y acerca de este tema. Es muy importante, Ramón, tú decías denunciar a través de organismos internacionales en cualquier plataforma, pero también recibir o darte cuenta de que tienes el apoyo, de que hay una concientización de la grave crisis de Venezuela, nos llena un poco de aliento, ¿no?, de esperanza. Sí.
Mira, Maite, la toma de posesión del presidente Iván Duque en Colombia, en Bogotá, el martes, fue una gran oportunidad para que líderes de todas partes del mundo llegaran a Colombia, pero además pudieran ver, porque Colombia es lo más cerca que tú puedes llegar. La crisis venezolana, sin estar en Venezuela, es en Colombia. Entonces, una gran oportunidad para que ellos llegaran allí, se empaparan de la crisis. Además, lo que flotaba en el ambiente de la toma de posición de Duque eran dos grandes temas: el acuerdo de paz con la guerrilla y Venezuela. Sí. Esos son los dos temas de la agenda política colombiana. Entonces, teníamos todos estos presidentes, todos estos dignatarios allí. Era importante que se hiciera ese ejercicio. El gobierno de los Estados Unidos, por cierto, estuvo muy bien representado, tuvo representantes de muy buen nivel, y es el principal aliado en la región de los Estados Unidos es Colombia. Tiene una relación histórica. Nikki Haley, que estuvo allí, fue a la frontera, vio a los refugiados venezolanos. Y claro, tú sabes que una cosa es verla por televisión, una cosa que tú me escuches a mí aquí echando el cuento, y otra cosa es cuando tú vas y ves a la gente y ves a los niños de carne y hueso en persona y ves la tragedia y te cuentan el drama que viven y lloran cuando te lo están contando, y eso es otra cosa. Entonces Nikki Haley estuvo allá, fue, lo vio y, bueno, dijo: es necesario que el mundo reconozca que en Venezuela hay una dictadura, y yo felicito esa declaración y la complemento y le diría: no es solamente necesario que el mundo reconozca que hay una dictadura, cosa que es relativamente fácil, de hecho ya más o menos el mundo considera a Maduro un dictador, sino que hay que ir más allá. Es necesario que el mundo reconozca que si no actúa el mundo, la comunidad internacional, de manera activa y contundente en Venezuela, pues la dictadura va a seguir matando gente, porque los venezolanos, por nosotros mismos, nosotros solos, no podemos liberarnos de esa dictadura y necesitamos la ayuda internacional.
¿Pero tú crees que el cierre de fronteras, digamos, hace que el venezolano tenga que quedarse en Venezuela y realmente exista como ese reclamo, digamos en las calles, o que la gente explote de alguna manera porque la situación se hace mucho más crítica? Porque escapar obviamente es de humanos, los cubanos lo hemos hecho durante 6 décadas, hemos buscado la posibilidad, pero realmente no es la solución que se necesita.
Mira, lo primero, Maite, es que si en Cuba, siendo una isla, donde los cubanos que salieron en barco sin motor y algunos murieron en el mar, siguieron escapando, es imposible pensar que en Venezuela, con una crisis que en este momento es peor que la cubana, con una frontera terrestre tan grande, los venezolanos no van a salir. Los venezolanos no van a salir. Y no hay gobierno en Venezuela, ni en Colombia, ni en Brasil, que lo pueda evitar. Como el gobierno de los Estados Unidos, con toda la tecnología que tiene, no puede evitar la migración en la frontera sur. Entonces, además hay un plan. Maduro visualiza una Venezuela con menos gente que la que tiene hoy, una población más pequeña, más manejable, y sobre todo una gran diáspora de venezolanos en el exterior trabajando y enviando remesas a Venezuela.
Es muy importante para ellos.
Entonces
también
es parte de un sistema. Así funciona el sistema. Y yo creo que lo que podemos ver, Maite, los meses que quedan de este año, lo que nosotros vamos a ver es el mismo proceso de migración masiva. Lo vamos a seguir viendo, no tengo ninguna duda. Eso vamos a decir, va en pleno crecimiento.
Y por otra parte, no vemos respuesta en lo absoluto del gobierno de Nicolás Maduro. Y en un momento determinado yo me llenaba de la esperanza de ver la presión que estaba haciendo el gobierno de la administración Trump, obviamente, para reclamar y exigir un cambio en la realidad que está viviendo Venezuela. ¿Eso continúa? ¿Tú puedes percibir que sigue la misma presión, que podemos confiar en eso, o la confianza es mucho más en lo que pueda hacer Colombia como faro de democracia en la región?
Mira, la confianza, la actitud del gobierno americano no ha cambiado hacia Venezuela. Eso no necesariamente se va a reflejar en nuevas medidas, nuevas acciones concretas, pero ya hay, en este momento, mientras tú y yo hablamos, hay sanciones impuestas por el gobierno americano a Venezuela que están en pleno efecto y que han sido un duro golpe para Nicolás Maduro. Ahora, no hay que perder de vista que efectivamente Colombia es un jugador clave aquí. Y si Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos y lo fue con Santos, pues mucho más con Duque. Recordemos que Duque no solamente es un discípulo de Uribe y es del ala uribista, sino que Duque Es un tipo que se formó aquí en los Estados Unidos profesionalmente, que conoce, que tiene una excelente relación con los Estados Unidos. Sí hay mucha expectativa, te diría yo, en Washington y en la oposición venezolana, de que Duque puede jugar un rol muy importante en el caso de Venezuela. Ahora, dependerá de cómo se desarrollan los acontecimientos. Una papa caliente que tiene Duque en este momento como presidente de Colombia es qué vamos a hacer con más de 1 millón de venezolanos que ya están en Colombia, uh-huh, y con otro 1 millón que puede venir. ¿Cómo la economía colombiana absorbe eso? ¿Cómo tú procesas esa inmigración de venezolanos que es indetenible? ¿Cómo negocias con otros países para enviar venezolanos a otros países? ¿Cómo copias el esquema europeo en el que con los inmigrantes que vienen de Siria, por sí, ejemplo? Es decir, grandes retos para la región.
Y también está, por otra parte, la manipulación de la dictadura de Nicolás Maduro con eventos como este del que hablábamos en el segmento anterior, tratando de justificar o de ver como que el gobierno está en peligro, como que su figura está en peligro.
Sacando ventaja, tratando de sacar la mayor ventaja posible de un evento como ese,
sí,
absolutamente.
Y mientras tanto, como tú dices, el pueblo venezolano se está muriendo de hambre. ¿Qué más se maneja en cuanto a la actualidad venezolana en las últimas horas?
Sí, no, fíjate, el gran tema, Maite, en este momento es la persecución a la oposición.
Sí.
Fíjate, ayer, por cierto, ayer, jueves 8 de agosto, se cumplió un año desde que el Tribunal Supremo de Injusticia, uh-huh, me sentenció y me destituyó en mi cargo como alcalde de Chacao, en Caracas. Sí. Un año se cumplió ayer. El mismo día que se cumplió un año, ayer fueron sentenciados Julio Borges, a quien le dictaron, pues, finalmente orden de captura. Afortunadamente, Julio está en Colombia.
Sí.
Y el diputado Juan Requesens, a quien lo hicieron preso anteayer, sin orden de captura, sin allanar su inmunidad parlamentaria, respetando todos sus derechos. Y después que estaba preso, fue que procedieron a hacer, tú sabes, los trámites legales.
Y la misma táctica del gobierno castrista, no dijeron en dónde estaba, es decir, no se sabía en un momento determinado dónde se encontraba.
No solo eso, sino que están, no sabemos si a él lo están torturando, esperemos que no. Sería una torpeza al gobierno, esperemos que no, pero ellos son así. Ahora, el solo hecho de que no lo dejen ver es una tortura a sus padres, es una tortura a todos nosotros, es decir, el solo hecho de que nos generen la duda, susurren al oído de algún familiar ahí a las puertas del SEBIN, le están pegando y nadie lo puede ver, nadie sabe a ciencia cierta dónde está, presumimos que está en el SEBIN, pero nadie lo puede, sus padres, sus abogados no han tenido contacto con él. Ya eso es parte de un libreto de tortura psicológica que vino de Cuba a Venezuela.
Y que habla perfectamente de las violaciones a los derechos humanos, a las violaciones de los derechos de los prisioneros de conciencia, si son así considerados. Ramón, gracias por estar con nosotros. Un gusto siempre recibirte y tocar este tema que, como decía, le toca mucho a la sensibilidad del cubano porque es algo perfectamente la misma versión que hemos vivido nosotros durante 6 décadas. Vamos a hacer una pausa y a partir del lunes 13 de agosto, les reitero, este espacio, Levántate Cuba, estrena nueva temporada de 8 a 10 de la mañana. Vamos a llevarles a ustedes 2 horas de información libre de censura y temas variados. Estaremos en vivo en las 3 plataformas, radio, televisión y martinoticias.com, comprometidos con la verdad para nuestros cubanos.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Thank you.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
El fallecido dictador Fidel Castro está en el libro Guinness por los supuestos centenares de intentos de asesinato que fueron de dulces envenenados a cigarros explosivos. Más de 500 supuestas intentonas no pasaron de simples planes e ideas que pueden ir desde un simple comentario en una cafetería de Miami hasta la expresión vociferante de voy a matar a Fidel Castro. Esto lo escribió un ex guardaespaldas de Fidel, fallecido en 2015. Ahora, Nicolás Maduro, como veíamos anteriormente, no sale quizás con la misma retórica. Es una forma de hacer crecer un mito imbatible. Voy a comentar este tema con Armando de Armas, escritor cubano, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros en Levántate Cuba.
No, que agradece aquí soy yo. Muchas gracias.
Fueron muchos los intentos de atentado que supuestamente sufrió Fidel Castro. En un momento determinado recuerdo que le preguntaron 30 y él dijo no, más de 30, no son 30, son 600 y algo. Su ex guardaespaldas lo comentaba muy bien en este libro, que más allá de unas 3 o 4 posibilidades, lo demás había sido puro cuento.
Sí, mira, se cuentan más de 600, sí. 600 y 700 supuestos intentos de matar a Fidel Castro. Eso es algo que viene, es una vieja táctica comunista, uh-huh. Viene de la época de Lenin y sí. de Stalin. Stalin organizaba aquellas purgas y se quitaba enemigos y supuestos enemigos de encima y hablaba de conspiración de los médicos, conspiración de los judíos, siempre tenía una conspiración entre manos.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Eso es típico de cualquier dictadura totalitaria, sobre todo comunista, que han especializado esta manera de gobernar, que es con el terror. Y para poder aplicar el terror tienen que justificarlo con este tipo de eventos. Claro, hay una ligera diferencia en el caso de Maduro, que yo no sé si es la torpeza madurista o la brutalidad de Maduro, pero el caso es que Fidel Castro, todos estos eventos de atentados, eran mágicamente detectados antes de que se ejecutaran.
Sí, hay una historia, creo, de la cápsula envenenada que supuestamente un camarero le tenía que poner y que la cápsula se congeló y no se pudo echar en la bebida. Es decir, hay tantas y tantas historias que tú dices, esto, el escritor de esto realmente fue muy bueno. Y
hubo
que después no
hubo
llegó
algunos
a pasar.
Intentos que sí eran serios, ¿sí? Y que por desgracia no funcionaron en Chile, por ejemplo.
Desgracia para el mundo, ¿no?
Claro, una pistola dentro de una cámara, no, el hombre se cobardó.
Claro.
Después murió en Miami, tú sabes, atormentado por la culpa de no haber disparado.
Y generar toda esta aura, ¿no? De que trataron y no pudieron, era la forma esta de no sé, de tener a esa personalidad que era imbatible, que era invencible ese hombre, y lo que hacía era también un poco atemorizar, como en el caso de este señor que tú nos hablas.
Exacto, sobre todo crear la imagen de infalibilidad de los órganos de la seguridad del Estado. Es decir, cualquier cosa que hagas se va a saber, nada puedes hacer. Entonces, volvemos al punto de Maduro. Lo que me resulta acá curioso es que el hecho se llevara a cabo, que mostraran miedo los órganos militares, que se viera una torpeza increíble entre las personas que protegen a Maduro. Es decir, que si fue un intento de, copiando a Fidel Castro, lo copió mal.
Una farsa muy mal hecha, ¿no?
Fue mal hecha. Cosa que también es un poco dudosa si son los órganos de inteligencia de Cuba los que están controlando Venezuela, cosa que yo creo. Es decir, que aquí hay algo un poco raro. Como quiera, mira, si es una farsa, que yo creo que lo es,
sí.
Muestra un ángulo interesante. Es decir, que los drones pueden ser liberadores de Venezuela e inclusive hasta de Cuba.
Claro que sí. Y mira, tenemos un reportaje precisamente para poner en contexto lo que ha sucedido en Venezuela este fin de semana, en el que Nicolás Maduro, el dictador de turno de ese país, pues está hablando de un supuesto atentado contra su vida. Vamos a verlo.
El Ministerio de Defensa de Venezuela refrendó el domingo la denuncia de que el presidente Nicolás Maduro fue blanco de un ataque de drones con explosivos del que salió ileso.
Pero ese atentado iba a destruir, a descabezar a todo un Estado. Estaban todos los poderes, representantes de los poderes públicos.
Padrino agregó que ningún gobierno que procure instaurarse por vías no democráticas contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que ya hay 6 detenidos por los hechos ocurridos cuando el mandatario pronunciaba un discurso durante una parada militar en Caracas, en la que 7 efectivos resultaron heridos. Maduro culpó a la oposición, a la que se refirió como ultraderecha, y prometió represalias. También responsabilizó directamente a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. A través de un comunicado, la Cancillería colombiana rechazó inmediatamente los señalamientos y aseguró que resultan absurdos y carecen de todo fundamento. Santos entregará el poder el próximo martes al derechista Iván Duque. Maduro aseguró además que la financiación provino de Estados Unidos, que negó cualquier implicación.
De este atentado contra mi vida viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela.
Los gobiernos de Cuba, Bolivia, Siria, Irán, Turquía y Rusia, aliados del gobierno socialista, condenaron el incidente, mientras España rechazó cualquier tipo de violencia con fines políticos.
Vimos que todo el mundo salió corriendo, veíamos la forma torpe, ¿no?, de proteger al mandatario, ¿no?, de sus supuestos guardaespaldas, y a mí me daba un poco de risa. Nadie quiere que se muera nadie, no queremos en lo absoluto que los venezolanos que sean inocentes paguen por esta situación. Yo los veía un poco estremecidos, pero realmente cuando tú sientes una explosión, lo primero que tú haces es tirarte al suelo para evitar que te vayan a dar un tiro. Eso no sucedió en esa oportunidad. Hay quienes se manejan, algunas versiones que se manejan, que es que todo esto lo hizo para un poco quitarle valor a la investidura del presidente de Colombia, Iván Duque. Él sabe lo que representa que Iván Duque obviamente se convierta en presidente de ese país, y obviamente se considera como una fuerza máxima para la democracia en la región, algo que a Venezuela no le conviene.
Mira, todo intento de matar a un tirano, ya sea ficticio o real, es decir, por tanto fracasado, lo que hace es dar vida a la tiranía. Ocurrió en Cuba con Bahía de Cochino, ocurrió con algunos de los atentados que se llevaron a cabo con la intención real de hacerlo y que fracasaron. Es decir, cada vez que yo veo que esto ocurre, me doy cuenta que es más larga vida para el tirano. Lo único aquí curioso y positivo para quienes quieren acabar con el comunismo en el hemisferio es que son vulnerables, que tienen miedo y que hay tecnologías como el dron que pueden ser la solución para los problemas latinoamericanos como Maduro, Raúl y nuestro Díaz-Canel. Es decir que los drones deben ser bendecidos.
Pero totalmente es así, Armando. Lo más importante es que desafortunadamente la dictadura de Nicolás Maduro no hace nada por cambiar la realidad en el pueblo de Venezuela y trata de distraer siempre la atención a problemas personales, a problemas contra el gobierno, a buscar siempre el enemigo, el factor de culpa y el factor que realmente es el que trae la situación que está viviendo el pueblo de Venezuela. Manipular la verdad en el mundo entero, cosa que no les está saliendo muy bien tampoco.
Sí, es lo que yo creo, esto le salió mal. Si esto yo creo que es una farsa y obviamente fue muy torpe. Si copiaron a Fidel Castro, lo copiaron muy mal. Y yo creo que son manipuladores por excelencia. El comunismo no es más que una puesta en escena.
Sí.
Por desgracia, una puesta en escena sangrienta y llena de miseria, como vemos el caso de Venezuela, que de ser un país súper próspero, entre los más prósperos de Latinoamérica, es un país donde la gente come de la basura. Cuba misma, de ser el tercer país en Latinoamérica, es un país donde la gente busca en la basura para comer. Es decir que es algo tan, no ya malo, sino degradante dentro de alma humana, que yo no puedo entender cómo tiene tanta buena publicidad el comunismo en el mundo occidental, en Europa y en Estados Unidos mismo. Es decir, que es algo que escapa a mi capacidad de, inclusive hasta de asombro. No lo puedo entender, porque la maldad que es entendible. Lo que no es entendible es la degradación, vamos a decirte, vertiginosa de sociedades como Venezuela y como Cuba. Claro, ellos van a seguir con este tipo de puestas en escena, pero la realidad que es que esto no va a solucionar nada. Va a solucionar que ellos puedan seguir en el poder, como siempre lo han hecho, y que el pueblo se siga degradando y escapando a Colombia y a otros países. Y ya Venezuela no es Venezuela, como ya Cuba no es Cuba. Y los métodos que se están utilizando además para combatir a estas tiranías son erróneos, tanto en Cuba como en Venezuela.
Y sigue siendo fatídico, representa algo terrible para las sociedades que están muriendo de hambre, los venezolanos huyendo porque hay hambre, hay miseria, hay dolor, hay opresión, y también esto sirve para que el gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro, ejerza mucho más control contra la oposición, contra todo aquel que se levante en contra del gobierno. La misma historia del pueblo de Cuba. Armando, un gusto conversar contigo. Eres bienvenido siempre aquí. Gracias. A Levántate Cuba, como también ustedes son bienvenidos siempre a través de las tres plataformas de Martí Radio, Internet y Televisión para llevarles información libre de censura. Que recuerden, el 13 de agosto va a estar a disposición de nuestros cubanos este espacio a partir de las 8 y hasta las 10 de la mañana. Vamos a compartirles 2 horas consolidadas con esfuerzos de un equipo muy comprometido para llevarles todo aquello que el pueblo de Cuba diariamente necesita y merece conocer. Pausa para conocer las informaciones con Joan Andrés, que ya está listo en los estudios de Radio Levántate Cuba. Yo voy a regresar en unos 5 minutos y continúo conversando con ustedes con una sorpresa muy especial para nuestros cubanos hasta las 10 de la mañana.
Vamos,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. Hacemos nuestra última pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Las autoridades cubanas aún no han presentado cargos oficiales, pero todo indica que en el caso de José Daniel Ferrer quieren encauzarlo por supuesto atentado. Luis Daniel Ferrer, hermano del líder de la UNPACU y exiliado en Miami, explica que el régimen podría revocarle la licencia extrapenal.
Un simple show armado por la dictadura o un represor de la dictadura tratando de encarcelar a José Daniel o al menos por un tiempo sacarlo de las calles porque le tienen miedo a lo que hace la Unión Patriótica de Cuba. Y esa labor que se está haciendo, que le está llegando a mucha gente en el oriente de Cuba, en La Habana, en Pinar del Río, en toda Cuba, en el centro, ellos quieren frenarla. Y la mejor manera que parece que han visto es encarcelando a José Daniel con un delito de esto fabricado porque le costaría muy caro ellos retornarlo a la cárcel por la causa de los 75 que todavía sigue corriendo. Es decir, que tenemos que alertar también sobre esto. Él no fue liberado ni con un indulto ni con una amnistía. Por lo tanto, ellos pueden retornarlo a la cárcel simplemente revocando la licencia extrapenal.
Por otra parte, el pianista y compositor cubano Chucho Valdés anunció este jueves en La Habana su próximo álbum Jazz Bata 2, dedicado al centenario del nacimiento de su padre, el reconocido músico Bebo Valdés. Chucho Valdés recordó que su progenitor fue el primero en insertar a los tambores batá en una orquesta big band, con lo que creó el llamado ritmo batanga. Valdés se encuentra en la isla para presentar un concierto, el álbum de boleros y baladas 11 y concierto para dos que grabó en el año 2017. Aunque Latinoamérica experimenta esperanzadores avances en materia de democracia, los regímenes de Ortega, Maduro y Castro continúan en el lado equivocado de la historia, afirmó el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Esel Tobías tiene los detalles desde Washington.
30 millones de personas viven en la pobreza en Latinoamérica. El tráfico de drogas y la corrupción parecen irremediables, pero la mayor crisis humana de la región se llama Venezuela, aseguró Mike Green, director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID.
Más de 1,6 millones de venezolanos han cruzado a Colombia. Esta es una crisis en tiempo real. Lo viví yo mismo en mi visita a Cúcuta el mes pasado. 5,000 nuevos migrantes venezolanos cruzan diariamente a Colombia. Buscan desesperadamente comida, atención médica. Buscan sobrevivir.
Green asegura que USAID ha movilizado unos 60 millones de dólares para ayudar a los migrantes venezolanos en la región.
Algunas naciones de la región han tenido importantes avances en términos de democracia, mientras otras únicamente han mutado, asegura Green.
En Cuba son las viejas filas del comunismo las que están mutando. En Nicaragua es la tiranía antigua la que se esfuerza por retornar. Las ironías no se escapan. Daniel Ortega luchó por combatir el reinado de Somoza y ahora él mismo se ha convertido en Somoza. Más de 350 personas han sido asesinadas.
Green aseguró que Estados Unidos continuará buscando el desarrollo en los países de la región y envió un claro mensaje a tres de sus líderes.
Ortega, Maduro, Castro están en el lado equivocado de la historia.
Gesell Tobías, Washington.
Gracias a Gesell Tobías por la información. Son las 9:34. La Asamblea Nacional de Ecuador debatirá próximamente la retirada de la estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en Quito. El diputado Byron Zuquilanda, miembro del partido opositor Creo, respalda el debate tras a considerar que el gobierno de Kirchner y también el de su esposa Cristina Fernández están envueltos en actos de corrupción, señala la agencia de información Sputnik. Según la agencia, si la iniciativa es aprobada, el Parlamento ecuatoriano redactará un documento para que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, retire el monumento de Néstor Kirchner de la sede de UNASUR. Y de visita en El Cairo, el secretario de Estado Mike Pompeo habló el miércoles con su homólogo egipcio Shamed Shukri sobre la importancia de proteger y promover los derechos humanos. El diálogo ocurre dos semanas después de que Washington decidiera descongelar los 195 millones de dólares en ayuda militar que retuvo hace un año por posibles violaciones a los derechos humanos. Es todo en cuanto a noticias. Este es nuestro último segmento. Yo los invito para mañana viernes a la misma hora, pero no se vaya porque, como siempre, Maite Luna tiene buenas sorpresas en la recta final.
término divo, divino, se asocia quizás a imágenes de cantantes de larga historia, estilos que solo tocan la ópera pura. The Latin Divos cambia toda esa perspectiva con su proyección genuina que toca temas tradicionales con la modernidad y autenticidad que los identifica. Y es un gusto tenerlos esta mañana aquí en Levántate Cuba. Gracias por venir, muchachos. Muchas gracias. Quiero que se presenten. Will Corujo.
Corujo.
Ernesto Cabrera.
Fernando González.
Gracias a los tres por estar aquí en Levántate Cuba. Y quiero que nos cuenten cómo se unen The Latin Divos, de qué forma se encuentran ustedes y dicen, vamos a hacer este proyecto.
Bueno, fue muy gracioso. Yo estaba tocando un evento privado. Ajá. Y de repente empiezo a tocar el Nessun Dorma con el violín y siento una voz que sale por ahí de atrás entre los invitados. Y era el maestro Ernesto.
Qué bien.
Con su voz espectacular y yo me quedé fascinado.
Es decir, que él te siguió. ¿Tú estabas tocando?
Él me siguió. Él dijo, siguió. Yo tengo que decirle a esta gente que cómo yo canto.
Claro, claro.
Fue básicamente así.
Coincidimos en esa fiesta,
que estábamos de invitados los dos. Y a partir de ahí nos quedamos los teléfonos. Le dije, oye, yo tengo un sueño de hacer un proyecto vocal acá en Miami, tata, déjame tu teléfono. Me lo dejó y un año y medio más tarde, lo llamé y me dijo, oye, sí, estaría interesado. Entonces no encontrábamos un barítono y a través de otro amigo tenor nos recomendó por las redes sociales. Mira, a ver, busca a este muchacho que es muy bueno.
Bien. Fernando. Y fue Fernando.
Llegó Fernando.
El muchacho soy yo.
El muchacho, menos mal que todavía te dicen el término muchacho. Cuéntenme de qué parte de Cuba. ¿Cómo salen de Cuba? ¿Cómo ha sido reintegrarse aquí a la música en los Estados Unidos?
Bueno, yo salí de Cuba, soy matacero como tú.
Sí.
Soy afortunado.
Qué honor.
Qué honor, sí.
Qué honor mío que tú seas matancero.
Soy de Matanzas, me fui del año 95, viajé varias veces con la Sinfónica de Matanzas y me quedé. Cuando en la época la gente se quedaba, ¿no? Ya hoy sí. Es muy normal, pero en esa época era bien difícil. Y bueno, tras casi 20 años en España, donde hice una carrera muy larga, ahí colaboré con muchísimos artistas, con David Bisbal, Café Quijano, que fui director musical de esa banda, y gané concursos como el Festival de Benidorm, Festival Internacional de Benidorm, que lo ganó Julio Iglesias hace muchos años, con canciones mías. Después me vine a Miami y llevo acá 5 años y medio.
¡Qué bien!
Esa es mi historia resumida.
Y tú cuéntanos, Ernesto.
Bueno, de La Habana, la capital. Sí. Los tres somos de distintas, de los extremos, estamos en los extremos.
Me parece excelente, porque además eso habla de la buena combinación.
Sí, entonces yo soy de La Habana, me salí hace 4 años, también viajé bastante con agrupaciones, estuve en bastantes partes de Europa.
Sí.
Y pues me vine para acá hace 2 años. Ya estoy acá residiendo hace 2 años y igual, en la música, nunca he parado a hacer música.
¿Y tú, Fernando, de qué parte de Cuba?
Soy de Holguín.
Mira qué bien, el oriente de Cuba.
La ciudad de los parques, sí.
Sí.
Y nada, yo cantaba desde Holguín, me fui a La Habana a cantar y empecé a viajar hasta que llegué a México y en México pues me colé.
¿Cómo es la comparación entre las oportunidades que ustedes tenían como artistas en Cuba y lo que están teniendo en este momento, la etapa que están viviendo como músicos, como intérpretes? ¿De qué forma es? Me están diciendo, Will, que tú estás hablando mucho porque eres de Matanzas y yo te dejo. Ernesto, cuéntame tú.
¿Las oportunidades?
Lo que tenías en Cuba, lo que viviste en Cuba como artista, como cantante y lo que estás viviendo ahora. ¿En cuál de los dos lugares es más productivo para ti como artista?
Mira, Estados Unidos te ofrece todas las oportunidades del mundo. Cuba, hice muchas cosas, porque lo que he hecho es música solamente, cantar. Sí. Y lo que hay que, ¿sabes? Se pasa trabajo en todas partes del mundo, no solo en Cuba, en Estados Unidos, en España, en Suecia, en Inglaterra, en todas partes del mundo se pasa trabajo. Pero Estados Unidos te ofrece muchísimas puertas y muchas oportunidades que se aprovechan. Lo que pasa es que Cuba tiene la llave.
Exactamente.
Y se trabaja
y somos de ahí,
muy eso, duro y eso sí. Se siente.
Y eso es algo que no nos lo puede quitar nadie, ¿no? Ahí es una formación maravillosa que ustedes tienen y un talento espectacular. Fernando, ¿cómo ha sido la reintegración tuya en el mundo de la música aquí en Miami?
Ok, en Cuba uno era artista 24 horas.
Sí.
Uno era artista. Así a veces uno tenía que escaparse y hacer algún negocito y vender algo para sobrevivir, ¿no? Con cuestiones del dinero, que no, la música igualmente no daba para todo, pero te veían allá como todo un artista, siempre, ¿no? Uh-huh. Si vendías dulce en la calle, era el artista que vendías dulce. Acá no, acá eres el mesero que canta, sí. Acá eres el taxista que canta, acá eres el de la construcción que canta, ¿no?
Sí.
Así es como te ven acá. También a veces cuando uno va a ciertos eventos que no son de gran envergadura, pues te hacen entrar por la puerta de atrás del lugar o te hacen comer allá en una esquina junto con, uh-huh. con otros trabajadores. No te tratan siempre como el artista.
Como un artista.
En ciertos eventos, eventos grandes, pues, y cuando uno va logrando un camino, pues, por supuesto, uno se va ganando su lugar.
Son etapas.
Sí, pero acá, de verdad que después de 4 años y pico que llegué, pues, logré incorporarme a la música y hacer muchas conexiones, que eso es muy importante.
Sí. Con
las conexiones es que he podido hacer más música.
Y la disciplina, Will, y la perseverancia, porque yo te he visto a ti con muchos artistas, desde, tú decías, David Bisbal, te he visto con Shakira, con tanta gente importante que has trabajado, y eso habla también de que el límite nos lo ponemos nosotros en una sociedad libre.
Exacto.
Si no nos ponemos límites, podemos llegar a cualquier lugar.
Exacto, mira, hay muchos tópicos que si Miami es el cementerio de los artistas, uh-huh. tal, yo no creo en nada de eso. Yo creo que cada persona tiene su luz, su estrella, su sí. camino, es como tú te enfoques, como tú des los pasos, como tú te proyectas. Tú eres responsable de que se te respete como artista, de que no te pongan a comer allí en el patio, de decir, no, yo voy a comer como cualquier otra persona porque estamos en un país para eso, sino
claro.
para que no fuimos de Cuba. Yo soy de las personas que lucho siempre porque nos pongan nuestra comida, nuestra agua, las cosas como que nos traten como cualquier persona, ya no como artista, como un ser humano.
La exigencia de los derechos,
exacto.
pero es que también es algo que uno viene con eso arraigado de la
exacto.
isla,
o sea,
pero hay
Cuba,
que cambiarlo.
No te sientas aquí que es para turista, no puedes comer acá, ¿qué tal? No, yo siempre he sido una persona rebelde desde Cuba en eso, okay. y en España igual, y en todos lados. Yo pienso que vivir de la música en cualquier ciudad del mundo es muy difícil.
Sí.
Miami también lo es, pero no es imposible.
Hay una competencia bastante fuerte. ¿Cómo ustedes consiguen empastar las voces? Porque tú eres cantante pop, tú eres tenor, uh-huh. y...
Yo soy barítono. Somos cantantes de ópera y un pop singer.
Es como un poco
pero ahí es donde está
raro,
la magia.
¿No? ¿Y cómo logran hacer eso? ¿Cómo logran que se fluya? Yo los estaba escuchando en el ensayo y decía, Dios mío, quiero cantar como ellos. Porque suena tan lindo lo que hacen, de qué manera se prepara esto.
Pasa algo. Tenemos algo en común. Will es cantante pop, pero a veces imposta uh-huh. como cantante lírico.
Yeah.
No suena lírico completamente porque él no ha estudiado la carrera lírica ni le interesa. Yeah. Él es cantante lírico, pero además canta flamenco, canta música popular.
¡Qué bien!
Yo también he cantado música popular. Y entonces no somos unos cantantes líricos duros que solamente cantan así todo el tiempo, que son imposibles de empastar. Buscamos la suavidad y esa suavidad la que nos hace empastar.
Ya. Y también que tenemos tres tesituras diferentes.
Exacto.
Yo soy el higher, que todo el tiempo está arriba, arriba, arriba.
Sí.
Fernando es el barítono, el que pone el peso grande del grupo.
La base.
Y Will es la voz intermedia, la voz melódica intermedia, la que pone... De vez en cuando nos turnamos, ¿sabes? Yo voy para abajo, voy para arriba.
Se ponen de acuerdo.
Sí, claro.
Ya eso es una cuestión de química. Cuando
es
están
fusión.
En el escenario, ustedes saben quién es el que va a tomar
química.
El...
Al momento. Es una fusión. Yo pienso que antes mencionaste la palabra competir. Nosotros estamos en el arte para compartir y disfrutar, no para competir
claro.
con nadie. Cada persona tiene su camino.
Su espacio.
Exacto. Cuando estás compitiendo, entonces no disfrutas.
Por designio divino. Pero me refería a la industria, ¿no? Que es bastante difícil, es bastante competitiva y uno tiene que estar preparado para eso. Pero como
sí.
tú dices, cuando se está seguro del talento, pues ahí...
La competencia es con uno mismo,
sí.
simplemente.
Exacto.
O sea, cada día mejorar
exigentes.
Uno mismo, en ser exigente con uno mismo en sus cosas.
Qué bueno.
Proponerse sus metas.
Una vez que estamos en el escenario, solamente nos encargamos de disfrutar y que la gente disfrute,
sí,
porque
sí.
es la única manera de llevar esa energía y conectar con
Hablando
personas.
De disfrutar, yo les quiero pedir que después de esta pausa nos interpreten algo para el pueblo de Cuba y para toda esa gente maravillosa que nos está viendo. Pues vamos a disfrutar de Latin Divus aquí en Levántate Cuba al regresar de esta brevísima pausa.
estoy escuchando, claro. ¿Otro comercial? Imagínate tú. Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ay, entonces yo puedo venir.
¡Ay, cariño! ¿Y los sobrinos del güey?
Ana, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Estamos haciendo, cantando Libertad, como dice ese tema de Amaury Gutiérrez, lo estamos haciendo hoy a estilo de ópera, pero ópera moderna con el estilo genuino de The Latin Divos, que vienen amablemente estos tres muchachos cubanos que están dando muchísimo de qué hablar, no solamente en el sur de la Florida, en el mundo entero, con sus interpretaciones. Muchachos, ustedes, ¿cómo conquistan a las nuevas generaciones con la música que hacen, con el estilo que ustedes tienen? ¿De qué manera le incorporan esta modernidad a la ópera?
Nosotros incorporando, bueno, la formación que tenemos es una banda pop, una banda moderna. También tenemos un proyecto con orquesta sinfónica y con Big Band también.
Sí.
Por supuesto, aportamos nuestro carácter individual cada uno en el proyecto. Y además tenemos la característica de que somos un grupo vocal instrumental. Yo incluyo el violín, el saxofón en mis presentaciones, a veces la mandolina también.
Qué bien.
Esto toca el piano y Fernando toca la guitarra. O sea que,
fabuloso, me parece fabuloso, pero ya los quiero escuchar y ya quiero que nuestra gente los escuche y los vea de Latin Divos aquí. ¿Qué van a interpretar ahora?
Vamos a hacer un fragmentito a capela de un tema del príncipe de la canción.
Pues adelante.
Listo.
Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado, porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado.
Maravilloso. maravilloso, de verdad, me encanta. Mira, ya veo cómo perfectamente pueden conquistar a las nuevas generaciones. A todo el mundo le encanta ver a tres chicos guapísimos, talentosos, interpretándolo de esta manera. Pero, ¿qué sucede con aquellos que son expertos en ópera? Como mi querida Lucy García, que fue quien primeramente los trajo a ustedes como hablando acerca del proyecto de Latin Divo y nos lo presentó como algo muy moderno, muy novedoso. ¿De qué manera conquistan ustedes a la gente que sí sabe perfectamente cómo es la ópera pura?
Bueno, nosotros no hacemos nada puro dentro de la ópera, a no ser el aria famosísima Nessun Dorma, que lo cantan.
¿Lo pueden hacer aquí? ¿O eso es muy difícil a esta hora? O el O Sole Mio, cualquiera.
O Sole Mio también es parte. O bueno, O Sole Mio es una canción del siglo XIX.
Imagínate, ¿lo podemos, que, lo podemos escuchar?
Es una napolitana.
Sí. Por favor.
Vamos, maestro, cante un pedazo de O Sole Mio.
El tono que tú quieras.
Ok.
No. Es que sube.
¿Quieren que yo les dé el tono?
Listo.
A ver.
Bueno. Mono.
¿Cómo ustedes se ponen de acuerdo para elegir el repertorio? Porque me imagino que hay algunos que dicen, no, a mí me gusta más esta canción o me siento más cómodo cantando este tema. ¿De qué forma se ponen de acuerdo y llegan al tema? ¿Así?
Me gusta este tema.
Este es tuyo. Pero yo estoy viendo que ustedes solamente con una mirada, con un toque, con algo así, ya saben perfectamente lo que le están pidiendo al otro.
No, es que es muy difícil también cantar a capela. Estamos muy temprano en la mañana. Yo soy la persona que duermo la mañana normalmente. Como creo que ellos también.
Sí, la tarde,
algún día no, pero tiene que haber alguien comandando un poquito las señas, porque si no, tres personas se convierte en una anarquía, ¿no?
Sí.
Entonces, un poquito eso. Pero no, igual la seña puede venir de uno que de otro, o sea, no hay ningún
problema. Y bueno, nos entendemos. Al principio tuvimos química y es difícil.
Se pelean entre
ustedes. Por ejemplo, yo.
No. Eso era al principio, que Willy y Fernando son los mayores.
¿Quién manda entre el de Latin Divo? ¿Quién realmente tiene la voz?
No, nosotros confiamos en la experiencia
de Will, y el menos joven.
Claro.
Y el que más voz tiene, por eso no me dieron micrófono, hermano. Oh, que más voz tengo. Entonces, a los que menos voz tiene le dieron.
Me está diciendo una de nuestras productoras, Matancera, también, que si tienes algo en tu repertorio de Matanza, que sea identificativo de.
Claro, yo tengo una canción que dice Matanza, que algún día quizás se convierta en un himno. Eso es mucho pedir, pero lo mismo Matancera lo ha dicho.
Will, por favor.
Dice, no sé si algún gobierno me devuelva a ti, no sé si esta distancia pueda revertir, no sé si un huracán te devuelva tu alegría o a los hijos que dejaste escapar. Matanza es mi ciudad, donde el azul del mar baña todo de colores, poesía al caminar. Mi Atenas, mi canción, me parte el corazón en dos. Yo te juro, no te olvido, media vida allí quedo, atrapada entre tus puentes.
Qué hermoso, muy lindo, dedicado a Matanzas, que también tiene otro violinista igual que tú, muy famoso, el violinista de Ricardo Arjona, Otto Ábalos.
Sí, hay muchos violinistas mataceros, Pedro Alfonso también,
mataceros. Tenemos a tanta gente que de verdad se ha abierto camino fuera de Cuba y eso nos hace sentir sumamente orgullosos. ¿Ustedes qué representa Cuba para ustedes cuando van a interpretar un tema, cuando hay un momento especial? ¿De qué manera les ha marcado la vida? ¿Tienen la familia allá? ¿Tienen a su gente allá?
Sí, nuestras madres están allá todos.
¿Y qué tan difícil es, digamos, ir a un Día de las Madres y celebrar un Día de las Madres y cantar en un evento de esto sabiendo que mami está afuera? Mami no está con nosotros.
Es duro.
No voy a hablar yo porque soy el que más hablo, que hablen ellos.
Es duro como sea. Nuestras madres están allá desde siempre. Y nosotros somos los que hemos tenido que avanzar en la vida y buscar nuevos caminos y nuevas oportunidades, dejando atrás todo.
Mira, yo te voy a resumir una frase. Todos los artistas tienen un país detrás. Nosotros los cubanos, desgraciadamente, no tenemos esa suerte. Tenemos que abrirnos camino donde quiera que vamos, llegar a España e intentar que nos conozcan en España, llegar a Estados Unidos y que nos conozcan en Estados Unidos. Pero no tenemos el apoyo de una nación. Y eso es algo bien difícil para cualquier artista. Por eso yo siempre valoro mucho y aplaudo mucho a los cubanos que han logrado cosas importantes en la música desde su sacrificio.
Porque, Will, nosotros llevamos la nación dentro. Esa bandera está dentro de nosotros.
Por supuesto, cuando me refiero a un país detrás, me refiero a que no nos radian en Cuba, que no podemos hacer conciertos en Cuba.
Muy triste.
Que no tenemos el apoyo de un país.
Pero esa realidad va a cambiar y estoy convencida de que así va a ser. Hablando de Cuba, ¿algún tema cubano que incorporen en el repertorio, algo que sea?
Claro.
Tenemos la Guantanamera, tenemos muchas cosas cubanas, pero tenemos también...
Quizás, ¿no?
Okay, quizás de Osvaldo Farrés.
De Osvaldo, claro. Tenemos ese gran tema que lo hemos versionado un poco.
Okay, son uno de los tantos que han versionado quizás. Sí. Vamos a escucharlo.
Hombre, estribillo.
Estribillo.
Está verdad. Vamos.
Un, dos, tres, a. Estás perdiendo el tiempo pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás.
Maravilloso, fabuloso. Les agradezco tanto que hayan estado con nosotros esta mañana. Conocerlos es un privilegio. Realmente el mayor de los aplausos para ustedes, porque son jóvenes, porque son cubanos, porque han logrado salir adelante fuera de la isla de Cuba. Y verdaderamente eso es un ejemplo para las nuevas generaciones de cubanos, tanto para aquellos que están en la isla de Cuba como para los que estamos aquí también tratando de salir adelante. Los límites nos los imponemos nosotros mismos. Cerramos con broche de oro esta temporada de Levántate Cuba de 3 horas que hemos tenido durante casi 5 meses para todo el pueblo de Cuba. A partir del próximo lunes, 13 de agosto, vamos a estar compartiendo con ustedes desde las 8 y hasta las 10 de la mañana. 2 horas dedicadas a llevarles al pueblo de Cuba información libre de censura a través de 3 plataformas, radio, internet y televisión, Martí. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos un programa especial que obviamente resume todo ese momento, ese éxito que ha tenido Levántate Cuba. Gracias a ustedes. Gracias a porque hemos sabido y tenemos la convicción de que hemos podido llegar al corazón de nuestros cubanos. Gracias, muchachos. Gracias, que tengan un excelente día.
Gracias.
Fabuloso, de verdad. Gracias a ustedes. Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que el plebiscito es dialoguero falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.